Están ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, en este especial Días del Libro, con motivo precisamente de celebrar el 23 de abril, no solo el Día del Libro, aquí también en nuestra comunidad, en Castilla y León, celebramos precisamente el Día del Libro, la famosa derrota de Villalar de los comuneros, derrota para los comuneros precisamente, pero no para las tropas reales que al final se hicieron en Villalar con la batalla. En fin, no está muy significada esta fecha entre nosotros, ya lo saben ustedes, porque ese sentido nacionalista nuestro va a extramuros de nuestra comunidad. Pero sí se significa y se siente la poesía de la que vamos a hablar dentro de unos instantes, con dos invitadas. No esperen ustedes un recital poético, no esperen ustedes de nuestras invitadas que de sus labios salgan un aluvión, un torrente de poemas. Vamos a hablar de sentir la poesía, de cómo han sentido estas poetas, cómo están sintiendo y cómo todos ustedes también pueden sentir al escucharles lo que ha supuesto y supone la poesía en estos tiempos. Una de nuestras invitadas es asturiana, nacida en Burgos. Ha vivido en Canarias, País Vasco, Cataluña, es docente, catedrática, inspectora de educación, bióloga. Es cofundadora del grupo poético Asociación Cultural Encadenados, pertenece también al grupo Versos Libres, participa en la organización de los encuentros poéticos en el antiguo Instituto de Gijón, donde reside, organizadora de la actividad en el paisaje, en el Jardín Botánico de Gijón. Ha obtenido varios premios en justas literarias de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Comparte lecturas y recitales con otros grupos como Caudal y Versos Libres. Tiene poemarios inéditos y poemas suyos han sido incluidos en 10 libros colectivos con el grupo Encadenados. Eco de palabras, notas y versos, voces desnudas, a siete manos, sin cinta métrica, etc. En el reverso e imperfecto pretérito, además de varias publicaciones individuales en algunas revistas. Publica su primer libro individual, Un roce al paso, en diciembre de 2015 y 3 años más tarde, Mujeres en azul paisaje. También ha publicado junto con Sabina Íñiguez el poemario Esferas y silencios. Es Carmen Sánchez Álvarez, nacida en Burgos, pero asturiana de sentimientos y asturiana de residencia. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Tomás. Estoy estupendamente. Y además, si vamos a hablar de poesía, estoy más encantada todavía.
Pues un placer tenerte entre nosotros. Nuestra otra invitada es castellano-leonesa, nacida en Salamanca. Pero también ha estado afincada y sigue afincada y vinculada a Asturias de muchas maneras. Se trata de Esmeralda Sánchez Martín, nacida en Cerralbo, Salamanca. Es licenciada en Filología Francesa por la Universidad de su ciudad, de su provincia, la capital de provincia, en Salamanca, y en Filología Hispánica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En su época universitaria formó parte de tertulias literarias, ha sido jurado en distintos certámenes literarios, ha publicado en revistas y en periódicos locales, ha escrito reseñas de obras de teatro francesas, etc. No sé si sigue siendo, pero ha sido copresidenta de la Asociación Cultural Versos Libres, que coordinan los encuentros poéticos en el antiguo instituto de, también que hablábamos antes, Jovellanos en Gijón, y en el grupo Caudal, que publicó su primer cuadernillo de poemas, Alas Grises, Pájaro Blanco. Andén número 7 es una recopilación de poemas inéditos que ha escrito en los últimos años. Y además es pintora, también pinta. Tanto Carmen como Esmeralda estuvieron en Palencia presentando sus distintos poemarios y fue un placer tenerlas entre nosotros y mostrarles un poco esta nuestra tierra, esta bella desconocida, que no solo es nuestra catedral, sino que también es la capital y provincia. Esmeralda Sánchez Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, amigos. Encantadísima de compartir con vosotros este sentimiento tan fuerte que es la poesía.
Bueno, encantados somos nosotros, Esmeralda y Carmen, por teneros aquí para hablar de poesía en una tarde otoñal aquí en Palencia, más que primaveral. Gris el cielo, lluvioso a ratos el tiempo, sin poder entrar en bares y tampoco y sin poder sentarse en una terraza a disfrutar un poco del aire y del sol. Pero bueno, aquí el clima es como es y hace honor al refrán de en abril aguas mil, este abril, que ya va por el día 9 hoy, porque les pedimos a ustedes que hoy grabamos este programa que va a formar parte de ese especial que el próximo día 23 de Los Corrientes llegará a todos ustedes. Y yo les decía en un principio que vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de sentir la poesía y lo vamos a hacer con nuestras invitadas. Yo, que he asistido a la presentación de sus poemarios, cuando recitan los poemas, cuando surge el verso de sus labios, a uno le embarca esa sensación que muchas veces solo disfruta de ella en la intimidad, porque ya saben ustedes que leer poesía no es lo mismo que recurrir a la prosa. Para leer poesía, bajo mi humilde punto de vista, hay que tener cierto estado de ánimo, ciertas sensaciones, hacer que algo desde dentro le reclame el tener que refugiarse en poemas o en la poesía. Y qué duda cabe que la poesía tanto de Carmen como de Esmeralda es un buen lugar de refugio. Pero voy a empezar a preguntarles a las dos que por qué la poesía, Carmen, Esmeralda, ¿por qué poesía? Empezar, la que queráis, cualquiera de las dos, luego nos interrumpiremos, lo que sea necesario.
Bueno, pues Tomás, vamos a ver. Poesía, porque la poesía es comunicación, es exploración, es belleza. Una vez me preguntaron y me salió decir, es un aldabonazo de belleza que me asalta algunas veces. Y yo sigo su hilo. La poesía es esa libertad de seguir ese hilo y de profundizar en él. Muchas veces cuando escribo, la magia de las palabras me lleva a derroteros que en un principio no estaban previstos, que en un principio no conocía. La poesía, para mí, cuando escribo, es depositar palabras en el papel, depositar a veces heridas, a veces dejo traslucir mucho sentimiento, en fin, es la vida. La poesía te hace como trascender. Es inmortal porque digamos que la poesía no se eleva. No siempre escribes, depositas esas palabras en el papel y el poema está hecho. No, se corrige hasta que en un momento acaba y dices, esto es lo que quiero comunicar. Y cuando tú acabas el poema, lo mejor que te puede pasar es que ese poema llegue a otras manos, a otros oídos, a otros corazones y lo revivan de la manera que a ellos les sugiera. Para mí, sí, puedo resumirlo así. Continuamos después.
Sí, sí. Esmeralda, esas sensaciones que nos apunta Carmen, ¿también las sientes? ¿Las expresas tú, las manifiestas? ¿También te lleva eso a la poesía?
Sí, mira, uno elige poesía respecto a la prosa porque yo creo que obedecemos a una particular visión del mundo, los que escribimos poesía, y porque tenemos una relación muy especial con las palabras. Mientras que la prosa cuenta historias convencionales que no exigen siempre el compromiso de la emoción, llegan a todos, suele haber coincidencia en la interpretación de las mismas, la poesía, sin embargo, debe subir un peldaño. Es un acto creativo que exige agregar sentido a lo que no lo tiene y debe forzar al lector a otro tipo de lectura. Lo que tú decías, Tomás, debes de buscar la poesía en el refugio de la soledad o de un estado anímico que lo requiere. La interpretación del poema es particular y yo diría que es un acto parecido, por ejemplo, a cuando contemplas una obra de arte. La obra de arte te transmite con su visión determinado tipo de sensaciones y lo mismo hace la poesía. Yo creo que la poesía lo que hace es embellecer lo que no existe, o embellecer lo existente y construir a través de la música, de una música interior que te nace dentro y siguiendo el ritmo de unos versos, construir otro mundo abierto a distintas sensibilidades. La poesía es una voz interior, eso tengo que recalcarlo, que llega a veces en forma de idea, a veces en forma de sentimiento o de música sobre otras cosas. Y cuando esa voz necesita salir porque te lo pide, es como si fuera un galope imparable que, al que hay que atender y dar salida para que vuele, que camine y que llegue donde tenga que llegar. Y luego, apuntar también que decía nuestro admirado Pessoa, al que leemos con muchísima frecuencia, tanto Carmen como yo, y al que citamos también con muchísima frecuencia, decía Pessoa que ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Y entonces yo añado ahí que es una manera de estar solo, pero de estar acompañado igualmente, aunque sea paradójico. La poesía nos acompaña en la soledad, pero también quiere salir fuera y quiere ser compartida. Entonces, bueno, grosso modo, son las sensaciones que experimento yo cuando la poesía me pide paso.
Entonces, no sé, me viene ahora mismo a la memoria la canción de beso aquel, ¿quién no escribió un poema huyendo de la soledad, no? Sí. No sé si uno busca la soledad para escribir poesía o escribe poesía buscando la soledad. No sé, a vosotros, ¿qué os ha pasado? Y además, ese sentimiento, ¿cuándo le sentisteis desde muy jovencitas, desde niñas? Porque yo creo que todos hemos escrito un poema. Yo me acuerdo en mi época adolescente que siempre le escribías un poema a una chica que se lo enviabas doblando un papelito con un pétalo de una flor, que no sé, parece un tanto cursi visto hoy por el retrovisor de la vida, ¿no? Pero que en aquel entonces esos sentimientos como que se despertaban en todos, en aquel entonces, además cuando uno leía la poesía que se leía allá por aquellos años, ¿no? Que no es la poesía que se lee hoy en día, de la que luego hablaremos también. ¿Desde cuándo tenéis vosotros el gusanillo, como se dice vulgarmente, por la poesía?
Bueno, pues yo no soy de las que escribí poemas en mi adolescencia. Yo disfrutaba escribiendo aquellas redacciones que la profesora de lengua y literatura nos mandaba hacer diariamente. Y para mí era un momento de gozo. Leía mucha poesía, porque ya en aquellos tiempos compraba a Miguel Hernández y leía poesía entonces, pero no escribía, leía.
Perdona, necesité. Sería clandestinamente, porque... Hasta después de morirse él.
Mira, Tomás, este es mi libro, el primer libro de Miguel Hernández, poesías de Miguel Hernández.
Lo tengo.
Lo compraba con la paga, ¿eh? Ojo, lo compraba con la paga que me daban los domingos.
Perdona,
continúo. A ver, que te digo que necesité tener tiempo de reflexión. Y yo recuerdo el primer poema, prosa un poco poética pude hacer, pero el primer poema fue a mi hija cuando nació. Pero luego necesité, bueno, mi vida fue de mucho trabajo y de muchas cosas y nunca tuve ese momento de intimidad, ese espacio y tiempo para la creación poética. Entonces, a mis 50 años, seguía trabajando, por supuesto, pero fue cuando empecé a sentir ese momento de la creación de la poesía. Asistí a talleres de poesía, las ganas de reunirnos, de comentar, de trabajar en grupo, de aprender en grupo, de corregir. Y con esa humildad y ese aprendizaje llevo 20 años. Estoy en ese mismo estado. A veces escribo, a veces necesito pasar un tiempo sin escribir, parece que vas acumulando y en un momento, lo que decía antes Esmeralda, surge el poema. ¿Por qué surge? Un sentimiento, una imagen, se te cruza un pensamiento en la mañana y de repente yo llevo conmigo siempre mi libreta Moleskine y mi pilot. Y ese momento en el que necesitas empezar a expresarte me puede surgir rodeada de mucha gente, pero en mi interior estoy sola y centrada.
Entiendo que entonces que lo que se acumulan son más sensaciones que ideas, ¿no? Para escribir poesía.
Sensaciones e ideas también, porque tú buscas también una idea, sigues una idea, es como un hilo rojo que vas siguiendo, es un concepto. Pero ¿qué desencadena? ¿Quién empieza el ovillo? ¿De dónde sale ese hilo rojo? Pues puede ser de una sensación, de algo que leas, de poemas que hayas leído. Para mí la situación es diversa. Y la mayor parte de mis poemas son bastante trabajados. Tengo muy pocos poemas que salen de golpe, pero hay alguno. Y hay alguno, bueno, más o menos, iba a decir bueno, perdón por la expresión, pero bueno, más o menos publicado no, pero luego lo trabajas mucho. Pero ¿cómo empieza? A mí mi creación empieza de esa manera. Y no escribí poemas de amor a mis 15 años.
Yo sí escribí poemas de amor a los 15. Mira, creo que el nacimiento de la poesía, como os decía antes, es una particular visión del mundo y de las cosas. Yo lo achaco en gran parte, en gran medida, a que soy hija única, que viví en un pueblo castellano toda mi infancia, que pasé muchísimas horas sola leyendo, era una lectora inquieta. Cada vez que iban mis padres a Salamanca, iba corriendo al coche de línea, al autobús, a ver qué libro, qué tebeo me habían traído. Entonces surgió mucho de las lecturas, de la soledad, y tengo una imagen en mi mente que es de una noche de verano preciosa, de esas de agosto, llena de estrellas, y a mí aquello me emocionó muchísimo. Estaba precisamente mi prima María Jesús Sánchez Obeso conmigo en aquel paseo, y ya tonteábamos con las palabras, y a mí me surgieron unos versos muy surrealistas, pero que recuerdo que fueron en aquella época. Por lo tanto, sigo considerando que la lectura y la particular visión de lo que te produce el mundo, la belleza que hay a tu alrededor, eso provoca el que te salgan unos cuantos versos, ¿no? Luego recuerdo que también los primeros amores o el primer amor también me hizo escribir alguna cosita. También cuando me marché del pueblo y dejé a mis amigas allí, y yo estuve en Pamplona una temporada allí viviendo con mis padres, pues todo eso alimentó en mí muchísimas sensaciones que las traducía en pequeños versos o en prosa poética. Y luego ya pues también tuve amistades en la facultad a las que le gustaba mucho la literatura, y ahí quizá empezó el camino. Uh-huh. Y bueno, luego he seguido, pues igual que Carmen, he buscado gente como yo que estuviera en el mismo camino. Hemos compartido muchísimas tertulias, muchísimas horas de conversaciones, hemos participado en muchos eventos juntos y he aprendido y estoy aprendiendo, sigo aprendiendo de ellos.
O sea, yo no sé, me viene ahora también a mí a la cabeza una comparación, porque los toreros nunca dicen que es una profesión, que es una forma de vida. Ser poeta también es una forma de vida, porque, bueno, la belleza forma parte de esa emoción o de esa sensación que incita a escribir poesía. Pero no sé, la melancolía, porque me estoy recordando a Becker, y Becker precisamente yo creo que era la melancolía más allá de los jardines, ¿no? Lo que le empujó a escribir sus rimas y leyendas, ¿no? Entonces, no sé, da la impresión como que si ves venir a alguien de frente y dices, ¿es un poeta o una poeta? No sé, cómo que lleváis una pancarta diciendo, que yo escribo poesía, no sé.
Yo creo, vamos a ver... yo creo que un poeta, una poeta, está siempre con los ojos del corazón, sus neuronas, muy abiertas, y percibe sensaciones, luego las relabora, las transforma, lo que sea, las trabaja. Pero estás con los ojos muy abiertos y tú, lo que te rodea, belleza o no belleza, la belleza luego puede ser cómo las palabras configuran el poema, pero no siempre, muchas veces es la rebeldía, muchas veces es la reivindicación. En estos momentos en los que vivimos, la poesía puede darte también una válvula de escape para expresar, bueno, pues la situación en la que estamos. Yo pienso que poeta, vamos, lo que primero se es captar esas sensaciones y tener los ojos muy abiertos hacia ellas, y después trabajarla, y corregir. Disfrutamos mucho de esas reuniones en las que nos juntamos, leemos poesía, corregimos, expresamos, estudiamos esto, lo otro, disfrutamos muchísimo, la verdad.
esmeraldas o qué es, buscar complicidad o qué, sí. No sé.
Los poetas nos juntamos, igual que se juntan los moteros, igual que se juntan los rockeros, que yo tengo un hijo que es rockero y para él la música es su pasión, pues creo que las palabras son nuestra pasión. Entonces, tienes que disfrutarlo y disfrutarlo es compartirlo, yo por lo menos en mi caso. Busco compartirlo y siempre aprender de los demás. Entonces es un disfrute tremendo, ¿verdad, Carmen? Cada vez que nos juntamos tres o cuatro amigos poetas delante de una caña o delante de un café y siempre hay alguno que lleva un libro de poemas que acaba de leer o unos versos que acaba de escribir. Entonces, igual que al músico le apetecen tocar esos acordes que acaba de crear, pues nosotros tenemos que leer nuestras cosas y compartirlas. Y es un goce infinito.
Uh-huh. Entonces, aunque el momento de la creación es un momento íntimo, individual, es otro momento distinto que este momento que decíamos de compartir.
Oye, ¿y todo eso con los ojos del corazón que decía Carmen antes o cómo?
Sí, con los ojos del corazón, porque somos gente de corazón.
Bueno, fíjate que dije, y las neuronas.
Y las neuronas. Motivación
para que no desviemos única y exclusivamente.
Oye, y puestos en una balanza corazón y neuronas, neuronas y corazón, no sé, ¿por dónde se inclina esa balanza habitualmente?
Todo tiene su momento, Tomás, y depende también de las circunstancias que te rodeen. Y de cómo te sientas tú en ese momento. Hay momentos en los que sale el corazón y otros salen las neuronas.
O sea que
es un trabajo conjunto.
Podemos confluir en la definición del romanticismo, ¿no? Que expresa los sentimientos del poeta. Un lirismo sentimental y pintoresco que expresa los sentimientos del poeta. Con lo cual, la neurona es para expresarlo, pero esa expresión si no sale del corazón, no sé yo, ¿eh? Ahora seguiremos hablando de ese tipo de reacciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Y vamos a ver si nuestras dos poetas son capaces de interpretar esta poesía. Es una licencia que me he permitido porque esto es poesía visual para Carmen cuando lo rodó. Es el rugir del Cantábrico en Gijón esta mañana, ¿no? Entonces, claro, yo escuchándolo, si ahora cuando lo escucho, cierro los ojos y entonces veo el Cantábrico, ese Cantábrico que me tiene enamorado. Entonces es un poco esto la poesía, ¿no? Si uno lee el verso y luego cierra los ojos, el rugir de esos versos, ¿qué le aproxima? ¿Cómo se encontraba el poeta cuando lo escribió? ¿Qué impacto está sintiendo él? ¿Qué reacciones le produce? No sé, todo esto puede ser un poco un poema a orillas del Cantábrico, por ejemplo, en una mañana como la de hoy en Gijón.
Yo que te lo grabé, empiezo yo, Esme, yo que te lo grabé y te lo envié, al escucharlo simplemente, aún cerrando los ojos, no en estos momentos no me atrevo, no puedo imaginar la realidad que yo viví, que era mucho más, porque ahora en el sonido que tú nos has puesto, yo he visto que era agua que discurría como discurre la vida, no hay remansos. Entonces yo empecé a partir de ese sonido, que aunque yo esta mañana lo viví de otra manera totalmente distinta, chapoteando esmeralda a los pies en el agua, estaba desde el agua. Sin embargo, al escucharlo simplemente, a mí ya me empieza a construir otros sentimientos que son los que en estos momentos, además de la experiencia vivida, me produce ese sonido y empiezo yo a revivir algo que tengo dentro y bueno, a lo mejor pues puedes construir un poema sobre el discurrir de la vida, por ejemplo.
Oye, Esmeralda.
¿Me entendéis, no?
Sí. Esmeralda, ¿Te habla el mar? ¿Os habla el mar? ¿Qué os dice?
Hombre, el mar tiene un lenguaje inabarcable y además es una metáfora que yo creo que todos los poetas han utilizado. El mar de la vida, el mar donde tú entras y no sabes dónde sales. Bueno, es una metáfora muy, muy fuerte. Y mira, me acaba de recordar, perdona que me vaya un poco a los pájaros, porque bueno, esa grabación que has puesto pues me ha recordado mis paseos por Gijón, el estar bien, el sentirme libre, el sentirme feliz. Y me ha recordado también una grabación que hice yo este verano, que mandé a una persona, que era el sonido de los pájaros, estando yo en la terraza de mi casa del pueblo, al lado de la higuera, pues había una revolución de pájaros tremenda y los grabé también, porque también me supuso algo en el interior y los mandé a unos amigos. Y he hecho ahí un paralelismo, porque es otra metáfora, la metáfora del vuelo y la metáfora del mar. Es la vida, es la muerte, es todo. O sea, ¿cómo no nos van a remover todos los elementos de la naturaleza?
Y a mí del mar no solamente es el agua. A mí el mar me habla todos los días. O le hablo yo, a saber ahí en ese quién cómo estamos.
Dialogáis.
El tema de las olas, estrellándose en la arena, yendo a morir a la arena, volviendo a retrasarse, volviendo a nacer, la fuerza todos los días. Eso, a ver, es un espectáculo que cómo no va a desarrollar de tú que ya eres especialmente, como decíamos, vas con los sentidos a flor de piel, todo eso cómo no va a remover. Es casi un poema, es casi una metáfora de tantas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, puedes crear lo que sea. El mar, de los pájaros, de mucha... La naturaleza, la verdad, para mí es una de las fuentes mayores de inspiración, en relación con la naturaleza.
Bueno, Carmen, por ejemplo, en el libro El roce al paso, estás apuntando continuamente a todos los elementos, el aire, el fuego, el agua, la tierra. Es una apuesta. Exactamente. Que habla del cosmos.
En Salamanca no tenéis
mar. Y tú en el andén número 7, la uva, por ejemplo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bueno, es que ya casi la paladeas constantemente.
Oye, Esmeralda, estaba yo pensando que en Salamanca no tenéis mar, pero tenéis una dehesa maravillosa, que también es inspiradora, ¿eh?
Tenemos el mar de Robles, que yo lo utilizo.
Mar de Robles, mar de Encinas, el fugir de los becerros al atardecer, todas esas cosas que
además,
la naturaleza, Carmen aporta, ¿eh?
Y además en Salamanca el río Tormes, que está divino ahora, rodeado de frutales, de gatos, hay una reserva de gatos antiquísimos, de paseantes, de turistas.
Oye, ahora os voy a preguntar, ¿qué inspiran dos ciudades como Gijón y Salamanca? Una a orillas del mar, la otra de interior, una industrial, pues de alguna manera, la otra eminentemente famosa por su universidad, pero ambas inspiradoras, ¿no? Que, no sé, ¿cambiaríais ahora mismo Gijón o Salamanca de vuestros años más jóvenes a la hora de decir, bueno, pues esto me ha acercado a la poesía de alguna manera? La ciudad también acerca poesía. Eso, lo cotidiano, lo que ves, cuando llevas ese librito que dice, ese cuadernillo que al que hace referencia a Carmen con tu bolígrafo y una escena, cualquier cosita, te llama la atención. Yo creo que sí, que son dos ciudades muy, muy dispuestas o que predisponen mucho a ese tipo de cosas, no lo sé.
Mira, Salamanca es literatura pura y dura. Entonces yo que ahora la paseo mucho la zona antigua, el huerto de Calisto y Melibea, la zona de las catedrales, Cervantes, que ves escritos, citas suyas en la piedra. Salamanca es piedra, es cigüeña, es literatura, es el estudiante de Salamanca, con lo cual es que estás inmerso en sus calles, estás inmerso en literatura, en poesía, en todo lo que quieras. Es Fray Luis de León, son los místicos. Y bueno, tiene una, yo por lo menos tuve una vida universitaria riquísima. Mi facultad está justo en la Plaza de Anaya, al lado de la catedral. Imagínate tú qué primaveras, qué inviernos pasé yo ahí. Entonces no la cambio por nada. Y luego Gijón, pues es mi otra ciudad, la ciudad del mar, de la ciudad de mis amigos. Y se complementan perfectamente en mi vida y no las cambio por nada, desde luego.
Sí, y no solamente Cervantes, perdona, y no solamente Cervantes y Unamuno, también el Lazarillo, también Tormes.
Esto, claro.
Que tendremos que ir, porque en esas calles, ¿cuánto de picaresca hay en esas calles salmantinas, Esmeralda?
Bueno, ahí la picaresca nació en aquellos años y sigue. Continúa, no acaba
Sigue.
Nunca.
Sí. Bueno, pues yo respecto a Salamanca tengo también ahí mis enlaces porque, bueno, estudié un año en Salamanca, el segundo año de facultad pues en Salamanca y fue un año. Luego mi madre sufrió una enfermedad, tuve que volver a Oviedo y no pude acabar la carrera. Pero bueno, tengo muchas vivencias de Salamanca, pero Gijón para mí, siendo toda mi familia de Oviedo, es mi ciudad escogida. Es mi ciudad escogida porque Gijón, bueno, tuvo esa parte de la reconversión industrial, todavía es muy industrial, pero yo en Gijón, en primer lugar, tengo toda la naturaleza alrededor. Gijón tiene unos paseos, ya no solo el mar y otras playas recuperadas, sino una cantidad de paseos que haces pues por el acantilado preciosos, pero Gijón tiene una diversidad cultural que es la rebeldía, la juventud, la fuerza, el inicio. Todas estas cosas, allí hay poesía en la calle, hay muchos grupos de poesía. Yo participo, bueno, pues el Día Mundial de la Poesía, además del recital que hicimos los de Encadenados, que te hubieran cantado Esmeralda, que estuvimos en la plaza del instituto, además de esto, pues participé en el polígono de Pumarín, en un micro abierto, con una gente joven magnífica, con músicos. En estos momentos, en el mes de abril, están ellos, abril, libros mil, y están con exposiciones en todos los parques de poemas, de versos, de libros, de tal, como una actividad, o sea que hay mucha actividad alrededor de la Fundación Municipal de Cultura, de las asociaciones, hay mucha participación de este tipo de cultura de calle que yo, vamos, me parece que es también muy importante, no solo la universidad que está en Oviedo, sino también todas estas formas un poco más de diversidad cultural de la que Gijón pues practicamos muchísimo. Tú lo conoces, Esmeralda. La ciudad también, no este tipo de ciudades, pero por ejemplo en Madrid tiene que nacer también otro tipo de poesía, pero efectivamente el paisaje humano de cualquier ciudad vamos, es un mundo a descubrir y que te va a transmitir una serie de sensaciones, de problemas, de pues eso. Yo ahora utilizo mucho la palabra rebeldía, no se me sale la vena por ahí, pero efectivamente yo creo que las ciudades acunan un poco a la poesía, de un tipo o de otro. Pero...
Sí. Esta Castilla en la que yo resido, también tierra de poetas, no olvidéis que de aquí era el marqués de Santillana, Jorge Manrique, ¿no? Sí, y hay muchos poetas en Palencia, muy buenos, y pintores que han llevado el paisaje castellano, ese paisaje de campos que le miras y parece un mar. Ahora que están los trigos con ese verdor, hay en Palencia un mirador que tú conoces, Carmen, y se ve esta Frómita que está a 30 y tantos kilómetros, y bueno, parece un mar. Un mar cuando la brisa mueve, el viento mueve un poco los trigos, las cebadas y los centenos. En fin.
Un mar verde, después es un mar dorado, después es el mar de arcilla cuando está desnudo en el invierno. Sí, es muy cambiante, sí, efectivamente.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Vamos a poner otro poquito de música, si os parece. Y luego vamos a hablar un poco. Y vamos a ver, hablar de estos gustos de sentir la poesía. Si poesía tradicional, si poesía moderna. Ponemos un poquito de música.
Thank you.
continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, en este especial Días del Libro. Estamos hablando de poesía, de sentir la poesía, con Carmen Sánchez y Esmeralda Sánchez, poetas ambas. Nos han contado el por qué la poesía, o por qué poesía, desde cuándo han escrito, qué mueve, qué les lleva a escribir poesía. El corazón y las neuronas a la hora de unirse para trasladar al papel esos sentimientos, todo lo que lleva el poeta, el estado emocional, el ánimo. Pero ahora quería preguntar un poco a nuestras invitadas ese debate que muchas veces yo creo que no tenía que existir, porque entre poesía tradicional o moderna, esa poesía con rima, con versos estructurados, o esos versos que salen, que surgen, y que, bueno, que hoy en día han llevado a construir un tipo de poesía, no sé si es desde la aparición de la poesía social, de alguna manera, o desde que, bueno, poetas de poesía desgarrada, como Blas de Otero, que era un hombre que yo creo que tenía el corazón en una mano y la pluma en otra, cuando escribía poesía. No sé lo que opinarán nuestras invitadas. ¿Poesía tradicional o moderna? ¿Os inclináis por ambas? ¿Más por una que por otra? ¿Os satisfacen las dos de igual manera?
A ver, Tomás, para mí, poesía. Poesía simplemente, poesía universal y de cualquier tiempo. Porque yo misma, cuando elijo leer a un poeta, bueno, pues según mi estado de ánimo, lo que me interese, tal, cambio de unos a otros. Igual puedes leer a San Juan de la Cruz en un momento determinado, que puedes leer a Jorge Manrique o que... Bueno, yo me siento muy cómoda con la generación de 27 y con la poesía de la experiencia, aunque soy bastante ecléctica. A mí Cernuda, por ejemplo, Cernuda siempre, Ángel González siempre, La Moneda siempre, pero luego en determinados momentos míos, primero en determinados momentos de la vida y míos, pues disfruto de unos poetas, de un tipo de poesía o de otra. Hombre, Rimbaud, pues lo leí a lo mejor en algún momento. Ahora, últimamente, en estos últimos años, apenas estoy leyendo. Te pongo este como un ejemplo, ¿no? O sea que es poesía y según el momento, mi estado emocional, escojo un tipo de poesía o otra.
Pues mira, para mí es un poco parecido. Yo a lo largo de mi vida, bueno, antes de nada, quiero recordar que hoy hace 2 siglos que nació, del nacimiento de Baudelaire, el autor de Antes del Mal, que además supuso una revolución tremenda en la historia de la poesía, en la estructura de la poesía. Fue el padre de lo que luego fue el parnasianismo, el simbolismo francés, el surrealismo, y rompió con todos los esquemas. Yo empecé leyendo también, como Carmen, a Miguel Hernández, a Lorca, a Machado. Hubo un poeta que a mí en mi juventud me encantó, que fue Vicente Aleixandre y Neruda. Esos dos poetas para mí fueron geniales, fueron poetas de cabecera, con Cernuda también y todos los de la generación del 27. También leí bastante a los surrealistas franceses, por ejemplo Paul Éluard me encanta también. Actualmente, bueno, pues a veces echo mano de Ángel González, porque Ángel González es un poeta que considero muy cercano y su mensaje es un mensaje universal. También echo mano de Gamoneda, que es como también nuestro padre, el padre de nuestra tertulia, o por ejemplo Claudio Rodríguez, y hay unas mujeres que hemos leído juntas, Carmen y yo, que son también mujeres de cabecera, aparte de la Pizarnik, Alejandra Pizarnik, que enamora, está Olvido García Valdés, asturiana, Adas extremeña, y Chantal Maillard, que vive ahora en Andalucía, en Málaga, son tres poetas que utilizan verso libre, Decías tú, hablabas de tradición o modernidad. Bueno, hemos leído poetas tradicionales, pues desde Bezker a todos estos que te acabo de nombrar, pero últimamente quizá me encuentro más a gusto con el verso libre, que el verso libre pues es soltar un poco, digamos, ese encorsetamiento de la métrica y de la rima, y utilizar el espacio en blanco para crear unos cortes dramáticos como el encabalgamiento, las repeticiones, las anáforas. Es decir, que el verso libre no es decir, ala, yo pongo ahí renglones cortitos y ahí formo un poema. No, no. Tiene que haber una conjunción entre forma, fondo, un ritmo, una música, y eso realmente el verso libre, que ya lo empezó León Felipe, por ejemplo, ya escribió León Felipe o Juan Ramón Jiménez y muchos de la generación del 27 en verso libre. Entonces, sí, un buen soneto pues siempre es agradable de leer, pero yo actualmente pues me quedo con el verso libre. Yo creo que tú también, Carmen, ¿verdad?
Sí, sí, yo leo sonetos. Tenemos un compañero en nuestro grupo de poesía que escribe mucho sonetos y los borda. Pero yo leo, pero no lo escribo. Y disfrutas de los clásicos, aunque no seas de lo que más lees. Efectivamente, el verso libre te quita un poco ese encorsetamiento. A mí no me gusta que el ritmo de un poema obedezca única y bueno, obedezca a ese verso medido, estricto. La verdad es que tú cuando te pones a escribir el verso medido estrictamente, parece que adquiere el ritmo ya de por sí. Bueno, como dije al principio, para mí la poesía, además de ese aldabonazo de belleza, es libertad, es la libertad de poder expresar. Y bueno, me siento cómoda en el verso libre. Otro poeta que no citamos, que también leemos las dos y tal, es Claudio Rodríguez. Hubo momentos de Claudio Rodríguez, vamos, leer algunos de sus poemas, ¿te acuerdas? Uno de los premios que tiene, bueno, Antonio Merario, cuando hizo una especie de recital todo sobre Claudio Rodríguez, hubo una época en que en los grupos lo leíamos mucho.
Como no hacéis más que hablar de la belleza, y aunque yo no quería recurrir a ningún poema ni a ningún verso, pero ya que Esmeralda nos ha recordado a Baudelaire, que se cumple frente al aniversario, no tengo por menos que recordar el himno a la belleza de Baudelaire. Y simplemente dos apuntes. ¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo, belleza? Y luego, muchísimo más adelante, el poema dice: tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. ¡Ay, caramba, eh! ¡Qué belleza, eh! Sí. Hablando de belleza, ¿eh? ¿Qué es eso del ocaso y la aurora a la hora de escribir poesía? El día y la noche, la oscuridad y el silencio, el amanecer y el canto de los pájaros, el que hablaba Esmeralda, el rugir del Cantábrico en marea alta, cuando choca ahí contra el muelle en la playa de San Lorenzo, no sé. ¿Cómo es eso?
El amanecer y el ocaso lo utilizamos muchísimo. Son como los dos inversos, empieza y acaba, pero ¿qué empieza y qué acaba? Al atardecer empieza todo un mundo de la noche maravilloso que da para pasear mucho la poesía. A mí me parece que vamos, son dos direcciones o dos líneas que ha sugerido por la que nos deslizamos constantemente.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen, nada que añadir.
El amanecer y el ocaso no lo quería llevar a sentido literal, sino a la hora de sentarte delante, sino al sentido ese de no sé, amanecen unos versos, tiene el ocaso un poema, ahora en estos tiempos de pandemia que estamos padeciendo y de los que os voy a preguntar cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis experimentado, qué sensaciones os ha provocado la ausencia, esta soledad, esta falta de contacto, el calor, el abrazo, todas estas cosas que yo creo que dan mucho juego para la poesía, ¿no?
Bueno, empieza tú, Esme. O empiezo yo, como quieras.
Cualquiera de las dos, da igual, no hay problema.
No te oigo. Vamos a ver, ¿cómo experimentamos la pandemia o cómo la experimenté yo? Bueno, fue una situación de repente tan de golpe, te creó en un principio tantas inseguridades que yo intenté rebelarme contra el miedo a oscuras. Ese miedo, digamos, irracional. Creí que con el tiempo dentro de casa iba a ponerme a leer cantidad de cosas que tenía pendientes. Yo siempre tengo aquí al lado, no lo veis desde ahí, pero bueno, siempre tengo aquí al lado libros que estoy leyendo tal y pensé, me voy a poner al día. Pero mis primeros días no fue así. Además, bueno, pues surgieron cosas y yo me quedé sola, sola en mi casa. Y bueno, yo tengo un parque delante y me refugié muchísimo en el sonido de los pájaros. Me refugié. Pasado ese primer impacto, a lo mejor de 20 días, 15 días, bueno, empecé a sacar cosas que tenía dentro, desamores. Empecé a escribir algunos poemas que llevaba, digamos, como arrastrando y empecé a poder escribir. Y desde ese primer momento, ponemos mayo, junio, bueno, yo lo llevé, digamos, bastante bien. Los humanos nos adaptamos a todo y además no he tenido ninguna enfermedad en mi familia ni ninguna tal, o sea, no puedo quejarme, no he tenido el más mínimo problema, no puedo quejarme. Las redes, por ejemplo, pues me ayudaron. Yo tenía a las 8, bueno, pues un vinín con las amigas, los domingos con mis hijas. Y entonces, ahora, Tomás, la ausencia de abrazos, esa ausencia de abrazos, esa la llevo fatal, la llevo fatal. Ya cuando nos soltaron los paseos por la naturaleza, lo del mar todos los días, etcétera, etcétera, bueno, pues es como un bálsamo, ¿no? Pero lo que te digo, esa especie de repente que para todo y que te quedas tú en tu casa, tienes libros, que tienes todo lo que quieres tal, y ese no poder leer no, con tranquilidad, no tal, me preocupó bastante al principio. Luego, pues a partir de mayo ya empezó un poco a fluir todo. Nos vimos una vez, Esmeralda, ¿te acuerdas que viniste cuando podíamos salir según nuestras edades, entre tal hora y tal hora y tal? Y todos los encuentros, una maravilla, pero con esa especie de retracción del espíritu, de que el abrazo que y los dos besos que te apetece dar no lo puedes hacer. Y yo eso lo llevo mal, la falta de abrazo,
Oye,
la verdad.
y lo que cuesta contenerse, Esmeralda, cuando sientes esa necesidad interior de abalanzarte sobre alguien, no puedes.
Pues es verdad, y a veces es que se te va el cuerpo hacia.
Sí. Oye,
Luego,
una cosa.
el espíritu por lo menos se te va, y el cuerpo a lo mejor lo retienes.
Oye, una cosa al lado. ¿Y las musas? ¿También las ha afectado la pandemia? Se fueron, una por Salamanca y otra por Gijón, perdidas por ahí por las calles y no eran capaces de regresar a vuestros corazones y a vuestras neuronas.
A mí bueno, yo me vine a cuidar a mis padres, que me necesitan mucho, como sabéis, y me dio por pintar. Entonces me trajeron un paquete de lienzos y es que era como una fiebre porque yo necesitaba hacer algo, hacer, hacer, hacer. A mí me entró la prisa por hacer cosas. Entonces tuve una primera etapa de pintar muchísimo y además cambié de estilo. Me hice pintora abstracta, jugué mucho con los
Precioso.
colores y entonces expresé ahí quizá esa rabia, esa contención, ese no poder, el estar enclaustrado. Luego ya me relajé un poco, he leído muchísimo, también cambié de estilo en las lecturas, busqué lecturas de entretenimiento como son las novelas negras y tuve mi etapa de leer novelas negras. Y luego ya a continuación ya cogí mi ordenador, abrí un libro que tengo ahí inédito y empecé a corregir, empecé a escribir cositas y bueno, así hemos ido pasando la pandemia de esa manera.
O sea que soltaste amarras y ala, ¿no? Venga,
Sí.
poesía, pintura y narrativa, lo que hiciera falta.
Lo que hiciera falta. La cosa.
Asturiana de Gijón, ¿y qué? ¿Las musas por orilla del Cantábrico?
Bueno, pues yo lo que te decía un poco antes, que en un principio me abandonaron totalmente, en un principio me abandonaron. Pero bueno, una vez que me rehice yo ya, no sé, a partir de mayo así, empecé a escribir. también leí y leí, porque el primer mes tampoco podía leer, y también leí mucho, sigo leyendo, estoy, bueno, ahora aquí con cierre perimetral, pues te sientes un poco, a mí que me encanta tanto viajar, pues, y que tengo a mis hijas en Lisboa, dos de mis hijas y mis nietos, pues bueno, me siento un poco, pero bueno, y estamos, vamos a ver, Gijón
perdón, está... un segundo, Carmen, otra ciudad para la poesía, Lisboa, oh,
Impresionante.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa.
De decadencia.
Porque vamos a enfilar la recta final, nos quedan 7 minutos apenas de programa, y vamos a hablar un poco de sentimiento y fantasía en vuestra poesía, para finalizar este sentir, la poesía que tan amablemente y tan agradablemente estamos compartiendo con vosotras. Nada, 30 segundos y entramos en la recta final de este espacio. Pues como les anunciaba antes de esta pequeña pausa, enfilamos ya a la recta final de este espacio Sentir la Poesía con Carmen Sánchez y Esmeralda Sánchez. Llevamos consumidos 53 minutos de programa sintiendo la poesía, sintiendo la llamada del corazón, el fluir de los versos, las sensaciones que todos hemos tenido, y ustedes también, señores oyentes, seguramente, como que no, seguro todos, porque somos humanos durante estos tiempos de pandemia, y sobre todo, creo que una coincidencia, ese que se te van los pies, que decía Esmeralda, cuando te ves delante de alguien que quieres abrazar y no puedes, ¿no? Sobre todo en esas manifestaciones de afecto a las que tan dados somos los españoles. Y para concluir, quería preguntarles a las dos, ¿cuánto de sentimiento y cuánto de fantasía hay a la hora de expresar lo que uno lleva dentro, todo eso que ha ido captando y lo que ha podido percibir y siente y tiene? Esmeralda, tú que además en la pintura, que ahora te ha dado por lo abstracto, pues también ahí habrá mucho de fantasía, ¿no? A la hora de lanzar una pincelada al lienzo.
Sí, bueno, ya he apuntado anteriormente que sí que a veces te mueve el sentimiento a escribir, pero no olvidemos de que la poesía es creatividad, y la creatividad viene dada por una idea. Perdón, no os oigo ahora.
Sí, no, a ti te escuchamos, tú sigue hablando.
Escuchamos.
La creatividad viene dada por, como decíamos antes, por una idea, por una música. Yo creo fundamentalmente es la música la que mueve. Y entonces te viene esa música interior que tienes que soltar de alguna manera y hacer de ella algo bonito. Simplemente es eso, es crear algo bonito, me refiero, no tiene que ser bello, sino que tiene que tener, ¿cómo explicaroslo yo? Que tiene que ser artístico, digamos, para compararlo a la pintura, te tiene que generar una belleza. Entonces, dices tú, ¿sentimiento o creatividad? Pues a veces una cosa, a veces otra.
Uh-huh. Carmen, a ti te
ocurre. Yo te cuento, citó antes a Olvido Valdés Esmeralda, esta poeta en una entrevista reciente definía que la poesía es un susurro que se oye ahí detrás, que no eres tú, y que el poema no expresa sentimientos como tal, sino muestra la herida en vivo y muestra la vida. En ese sentido, ya decía Nietzsche que el poeta es un impúdico. Efectivamente, la poesía traduce nuestro yo, nuestro pensamiento íntimo. Lo mostramos, pero después de elaborarlo. Es una creación, como decía Esmeralda, tú lo elaboras y lo que expones no es tu sentimiento, es el producto de esa creación, ¿no? Es el producto de esa creación, y luego los demás, al revivirlo, pues ven sentimientos, ven cada uno al revivir un poema, pues siente lo que quiere sentir. Estoy de citar al final, pero hay una frase de Leonard Cohen que llevo con ella varias veces. Leonard Cohen, a quien García Lorca dio permiso para encontrar su voz. Leonard Cohen, le oí decir, fue premio Príncipe de Asturias, y en su discurso, cuando lo escuché, la poesía viene de un lugar que nadie controla, que nadie conquista. Entonces, de dónde nace, como decíamos varias veces, no lo controlas. Luego lo trabajas para crear ese poema bello, ese producto final que muestras y que comunicas a los demás.
Pero yo también he leído a Pessoa que el poeta es un fingidor.
Sí, porque está trabajando, el poema, por lo mismo que estamos diciendo, no está expresando su sentimiento. Tú puedes hacer un poema de desamor y estar pues súper enamorada, pero tú lo que estás creando es un poema a través de ese sentimiento que todos hemos conocido en un momento, que puede no ser el tuyo, pero tú lo has conocido y a partir de ahí lo trabajas y creas el poema.
Claro, sí. Igual que tú, cuando escribes un libro y eliges un personaje principal al que tú dotas de una serie de cualidades que parecen son las tuyas, pero no lo son, pues lo mismo ocurre con la poesía. La poesía, pues decía Paul Valéry que los dioses facilitan el primer verso y los demás los hace el poeta, como quiere y como le da la gana. No tiene por qué ser la poesía verdad, no, la poesía también es producto de la imaginación y de la fantasía.
Pues una buena cita para despedir este espacio. Ha sido un placer, Carmen, Esmeralda, Carmen, teneros a vosotras en esta hora que se nos ha ido en un suspiro, porque compartir, aunque sea en la distancia, un rato con vosotras siempre va más allá de lo agradable. Se acerca también un tanto a lo íntimo, a lo bello, a lo musical, a lo poético, y también muchas veces tomando un gin toni en ese sitio de Gijón donde me llevaste un día, Carmen, y que se estaba muy bien, y con la música de fondo recordábamos aquellos años en los que llevábamos pantalón campana, pelo largo, los hombres, y vosotras otras cosas. En fin, que ha sido un auténtico placer contar con vuestra presencia en este homenaje a la poesía, en este sentir la poesía con motivo del Día del Libro aquí en Radio Colores. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, un placer tenerles ahí al otro lado de nuestra emisora.
Muchas gracias y el placer, desde luego, ha sido nuestro. Hablar de poesía es ya maravilloso por sí.
Remedio para salir de este panorama que tenemos.
Nos vemos porque es muy gratificante veros, aunque sea a través de las nuevas tecnologías. Que les vaya bonito, señoras y señores. Gente, y
muchas
ustedes
gracias.
También.